Permítanme que me presente. Me llamo Jamín. Soy israelita de la tribu de Simeón. Llevo 6 décadas viviendo en la tierra prometida, pero nací en el desierto en los días de Moisés, durante los 40 años que mi pueblo anduvo errante. Para ser sincero, en ocasiones me pregunté si algún día llegaríamos a vivir en la hermosa tierra que Jehová le había prometido a Abraham. Qué agradecido le estoy a Dios por haberme permitido presenciar el cumplimiento de sus promesas. Pero por poco no lo consigo. Hubo pruebas en el desierto, aunque el momento más difícil para mí llegó justo antes de cruzar el Jordán para tomar posesión de esta tierra. Nos encontrábamos en las llanuras de Moab. Los moabitas y los madianitas tenían miedo de nosotros, así que sobornaron a un profeta llamado Balaam para que nos maldijera. Probablemente ya conocen la historia. Jehová transformó la maldición de Balaam en una bendición. Pero Balaam era un hombre astuto. Aunque se daba cuenta de que Jehová no permitiría que ninguna nación nos destruyera, también sabía que podíamos acarrearnos nuestra propia ruina si perdíamos el favor de Jehová. De modo que propuso un plan para inducirnos a la infidelidad. A los moabitas y a los madianitas les agradó la idea y actuaron en consecuencia. El plan consistía en que sus mujeres nos sedujeran e incitaran a cometer fornicación y a adorar a su dios Baal, pues ambos actos son pecados gravísimos contra Jehová. En aquel momento, no sabíamos lo que tramaban. Sin embargo, me acuerdo perfectamente de lo cerca que estuve de verme envuelto en un suceso que ocasionó la muerte de muchos israelitas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me veo allí, sentado en aquella roca, hace 6 décadas, cuando solo contaba 20 años.
¡Huye despavorido, ejército cananeo!
A ver si vas a ser tú el que huye en cuanto veas a un cananeo de verdad.
Eso jamás sucederá, Bela. Ante nosotros caerán todos los enemigos de Israel.
¡Amén!
Jamín, ¿qué opinas de las mujeres?
¿Qué mujeres?
Las moabitas, por supuesto. Seguro que has oído hablar de ellas.
Bueno, he oído que las pasadas noches algunas mujeres se acercaron al campamento, pero no las he visto.
Nosotros tampoco, pero corren interesantes rumores.
¿Y qué dicen esos rumores?
Pues que son hermosas. Que no actúan como nuestras mujeres acostumbradas a vivir en el desierto, sino que son más refinadas y además muy simpáticas.
¿Y por qué creen que vienen ellas al campamento mientras que los hombres no se acercan?
Esa pregunta demuestra lo poco que conoces a las mujeres. Está claro, todo el mundo sabe que vencimos a los amorreos a pesar de que su ejército era muy superior al nuestro. Seón y Og eran reyes poderosos, y sin embargo, los derrotamos con facilidad. Los cananeos nos tienen pánico. Y en cuanto a las mujeres, para mí que sienten curiosidad. Quieren conocer hombres de verdad, fuertes, valientes y decididos. Es decir, hombres como nosotros.
Fue Jehová el que nos dio la victoria, Zabdi.
Tal vez, pero nosotros fuimos los que luchamos. ¡Somos invencibles! Pero miren, miren, por allí viene Zimri. Dicen que él ha hablado con las extranjeras.
Tengan paz, hermanos míos.
Saludos, Zimri.
Paz, mi hermano.
Buen día, primo.
Estábamos conversando sobre las moabitas. Me han dicho que las conoces. Háblanos de ellas, Zimri.
Vaya, vaya. ¿Con qué les interesan nuestras vecinas? ¿Qué me darán a cambio de esa información?
Cuenta, Zimri. Te lo daremos todo. Nuestras posesiones más valiosas. ¿Qué te parecen 2 tazas de maná?
Ahórrate tu pan despreciable. ¿Qué quieren saber?
Todo. ¿Cómo son?
Bueno, digámoslo así, amigos míos. Si vamos a entrar en una tierra de leche y miel, Esta es la primera oportunidad que tenemos de probar la miel.
Algunas personas del campamento dicen que esas mujeres traen malas intenciones.
Los que dicen eso están tan ciegos como un camello en medio de una tormenta de arena. Moab es hermana de nuestra nación. Los moabitas descienden de la familia de Abraham, igual que nosotros. Podemos aprender de ellos.
¡Háblanos de las mujeres!
Pero, primo, ellos no adoran a Jehová.
¿Acaso se oponen a nuestra adoración? No, son tolerantes y razonables. Respetan a nuestro pueblo y nuestra religión. ¿No deberíamos nosotros ser también tolerantes y razonables con ellos? Han demostrado que quieren ayudarnos. ¿No nos han dado pan y agua, a diferencia de otras naciones que se negaron a hacerlo?
En realidad, nos lo han vendido. Eso es hacer negocio, no ayudar.
¡Háblanos de las mujeres!
Eso no importa. El caso es que nos han proporcionado pan y agua, lo que demuestra que se interesan por nuestro bienestar. Quizás Jehová quiera que trabajemos con ellos. Los ayudamos y ellos nos ayudan. Voy a decirte algo. Si rechazamos su amistad, los perjudicados seremos nosotros. He visto cómo viven.
¿Qué?
¿Qué has visto?
¿Has estado en su ciudad? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Me llevó Cosby, una madianita. Su padre es un hombre importante, un cabeza de familia, igual que el mío.
¿También han venido mujeres madianitas al campamento?
Los moabitas y los madianitas son amigos.
¿Has estado con una madianita?
¿Y qué pasa? ¿No se casó Moisés con una madianita, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián?
Háblanos de la ciudad moabita. ¿Qué viste?
Hermanos míos, ellos sí que saben vivir bien y disfrutar de la vida. Tienen comida y vino y música y lujo. Me imagino que así debió de vivir nuestro pueblo en Egipto. No me extraña que nuestros abuelos despreciaran el maná, este asqueroso pan que hemos tenido que comer todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no me acompañan a donde los moabitas y ven lo que les digo con sus propios ojos? Son hospitalarios. ¿Los acogerán bien?
No estoy seguro de que sea prudente mezclarse con ellos. Fineas y otros maestros del pueblo nos han advertido...
¡Ah! ¡No me hables de Fineas! Solo porque su padre, Eleazar, es el nuevo sumo sacerdote de Israel, se cree que puede dárselas de príncipe. Somos una nueva generación, y yo, por mi parte, no pienso desperdiciar mi vida como hicieron nuestros padres.
¿Qué quieres decir?
Nuestros abuelos escucharon a Moisés y a Aarón. ¿Y cómo les fue? ¿Cambiaron el lujo de Egipto por una vida llena de privaciones en el desierto? Allí vivieron y allí murieron. Aarón está muerto y pronto lo estará Moisés. Yo quiero algo mejor de la vida y lo quiero ya.
Yo también.
Lo mismo digo. Seamos buenos vecinos.
Nuestros antepasados se rebelaron contra Jehová. Por eso murieron en el desierto. Zimri, ¿crees de verdad que es prudente relacionarse con esas personas que no adoran al Dios verdadero?
Es que no tienes nada en la cabeza. ¿Cómo puede alguien con tan pocos sesos ser primo mío? Contéstame a esto. ¿Le dijo Jehová a Moisés que fuera a expulsar a los moabitas de delante de nosotros?
Bueno, no.
¿Le dijo que fuera a expulsar a los madianitas?
Creo que no.
Los pueblos que han de ser expulsados son los amorreos, los cananeos, los heveos, los perisitas y los jebuseos. Es con ellos con los que se nos dijo que no debíamos celebrar ningún pacto. Y ellos son a quienes deberíamos evitar, no a los moabitas ni a los madianitas. Dices que Fineas habla en contra de Moab, ese tonto intolerante. Ve y pregúntale, ¿por qué dijo Jehová a Moisés específicamente que no debíamos atacar a los moabitas, si es que son tan malvados y peligrosos que no podemos relacionarnos con ellos? Pregúntale eso a tu buen amigo Fineas.
No lo sé. Quizás tengas razón. Es una buena pregunta. A lo mejor hablo con Fineas, como dices.
Me sentía tan confuso. Lo que dijo Zimri sobre los moabitas parecía lógico entonces. Y él parecía muy seguro de sí mismo, como si tuviera todas las respuestas. Pero su actitud me molestaba. mostraba tal resentimiento y arrogancia. Yo sabía que él no esperaba realmente que acudiera a Phineas, pero eso fue precisamente lo que decidí hacer. Buscar su ayuda fue una de las mejores decisiones que he tomado, pues probablemente me salvó la vida.
Con permiso, ¿puedo hablar contigo, Phineas?
Por supuesto, joven. Por favor, siéntate. ¿Cómo te llamas?
Jamín, de la tribu de Simeón.
Me alegro de conocerte, Jamín. ¿Te encuentras bien?
Sí, estoy bien, aunque un poco confuso. Como eres sacerdote y maestro de Israel, y también eres mayor que yo, pensé que podrías ayudarme.
Lo intentaré. ¿Qué te preocupa?
Verás, me preguntaba qué opinas de los moabitas.
¿Qué quieres decir?
He estado pensando en la razón por la que Jehová le dijo a Moisés que no debíamos luchar contra ellos. ¿Crees que Dios quiere que seamos sus amigos?
Jehová le dijo a Moisés que no debíamos hacer la guerra a Moab, es cierto. Pero también le dijo por qué. Dios les ha asignado parte de la tierra como herencia y, por lo tanto, no debemos arrebatársela. Ahora bien, no dijo nada de entablar amistad con ellos.
Pero, ¿estaría mal hacerlo?
Creo que sabes la respuesta, Jamín. ¿Adoran al Dios verdadero?
Bueno, no. Tienen su propia forma de adoración.
¿Rigen su vida por las elevadas normas de la ley que recibimos hace 40 años?
No.
Entonces, ¿por qué crees que Jehová quiere que seamos sus amigos?
Quizás podamos aprender de ellos, o tal vez puedan ayudarnos de alguna forma. A lo mejor podemos ayudarles a conocer a Jehová.
Hay que esperar a ver la dirección que da Jehová. No obstante, tenemos que ser cuidadosos tocante a los amigos que escogemos. Es verdad que Moab no es una de las naciones contra las que se nos ha dicho que debemos luchar. Pero los moabitas adoran a Baal, el mismo Dios que los cananeos. Jehová nos ha advertido claramente que si buscamos la amistad de los habitantes de la tierra, corremos el riesgo de que nos corrompa su adoración falsa.
Y eso nos granjearía la desaprobación de Jehová. ¿Es eso lo que quieres decir?
Exactamente. Ya sabes lo que estaba escrito en las tablas que Moisés bajó de la montaña de Dios. El mismo dedo de Dios escribió: «Nunca debes tener otros dioses contra mi rostro, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva». El que sirviéramos a otros dioses significaría rechazar a quien nos sacó de Egipto con mano fuerte, nos convirtió en nación, nos dio leyes justas y nos protegió y alimentó durante los 40 años que pasamos en el desierto. Significaría dar la espalda a quien pronto nos introducirá en la tierra prometida. ¿Cómo puede el Dios verdadero tolerar la rivalidad de los dioses falsos e inútiles de esta tierra? ¿Cómo puede Jehová bendecir a nuestra nación si rechazamos sus normas justas? Es inconcebible.
Pero a mí me parece que quien tiene fe firme en Jehová no va a dejarse influir por la adoración falsa.
Piénsalo bien, Jamín. ¿Dirías que mi abuelo Aarón tenía una fe fuerte?
Claro. Jehová lo nombró sumo sacerdote.
No cabe duda de que Aarón tenía buenas razones para tener fe. Estuvo al lado de Moisés cuando Jehová humilló al poderoso faraón y demostró que era superior a los dioses de Egipto. Pasó, al igual que yo, a través de las aguas divididas del Mar Rojo. Y, pese a todo, ¿qué ocurrió poco después? Cuando Moisés estaba en la montaña de Dios, el pueblo, nuestro pueblo, convenció a Aarón para que hiciera un becerro de oro. Empezaron a celebrar lo que era, según ellos, una fiesta dedicada a Jehová. Pero se estaban engañando. Se inclinaron ante el ídolo con forma de becerro en imitación de la religión falsa que se practicaba en Egipto. Muchos israelitas perdieron la vida por ofender a Dios. Mi abuelo lloraba siempre que hablaba de ello. Le pesaba tremendamente haber sido tan insensato.
Me parece que no entiendo lo que quieres decir.
Lo que quiero decir es lo siguiente. Si nuestro propio pueblo, que había presenciado los milagros de Jehová en Egipto, pudo hacer que Aarón cayera en la adoración falsa, ¿con cuánta más razón pueden inducirnos a nosotros a proceder mal aquellos que no conocen a Jehová en absoluto? Debemos protegernos bien de cualquiera que pueda poner en peligro nuestra relación con Jehová. Piensa en lo que está en juego, Jamín. Si dejamos que Jehová nos enseñe y obedecemos sus leyes, nuestra limpieza moral superará con creces a la de todos los demás pueblos. Nos convertiremos en una nación de reyes y sacerdotes, lo que redundará con el tiempo en una bendición para todas las naciones. Así se lo prometió Jehová, nuestro antepasado Abraham. Todavía no sabemos cómo sucederá. Lo que sí sabemos es que nos hallamos a las puertas de la tierra prometida a Abraham, nuestro antepasado. Pronto tomaremos posesión de ella, una tierra que mana leche y miel.
¿Pero no era Egipto una tierra de leche y miel? Y no solo de leche y miel, sino de pepinos, sandías, puerros, cebollas y ajos. Eso es lo que algunos dicen. ¿Recuerdas esas cosas, Fineas?
Créeme, Egipto no era una tierra de promisión. Algunos no se sintieron satisfechos con las provisiones de Jehová y empezaron a quejarse diciendo que la vida en Egipto era mejor. ¡Qué rápido lo olvidaron todo! Éramos esclavos de Egipto. Nuestra vida allí era muy dura, estaba marcada por la tiranía y la opresión. Los egipcios conspiraron para matar a nuestros hijos varones. Nombraron capataces crueles que nos obligaban a hacer ladrillos para sus interminables construcciones. Abusaron de su poder sin importarles nuestras lágrimas. Cuando Moisés le solicitó a Faraón que nos dejara marchar al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nos oprimió aún más. A partir de entonces, no solo tuvimos que fabricar la misma cantidad de ladrillos, sino que además tuvimos que buscar la paja con que fabricarlos. Los egipcios debieron de comprender que era imposible cumplir con sus exigencias.
¿Qué hicieron ustedes?
Protestamos, claro está, pero no sirvió de nada. Era imposible razonar con ellos. Se limitaban a gritarnos, ¡están holgando! ¡Están holgando! Y entonces nos golpeaban. Yo era tan solo un niño, pero tenía que trabajar como todos los demás. Uno de mis amigos, un niño llamado Ahí, estaba débil. Se encontraba tan enfermo y exhausto que se quedó dormido de día mientras trabajábamos. Uno de los capataces lo vio durmiendo y comenzó a azotarlo con una vara. La madre de Ahí corrió a protegerlo y la golpeó a ella también. Nuestros hombres no podían hacer nada salvo mirar. Sabían que si se atrevían a alzar la mano contra los opresores, el castigo sería inmediato y brutal. Sufrimos, sin duda, muchos actos de opresión.
Debe haber sido horrible.
Ahora somos un pueblo libre. Jehová nos rescató de aquel país. Nos ha dado sus leyes para guiarnos y enseñarnos. Nos encontramos en la frontera de la tierra prometida, y aunque las naciones a las que vamos a enfrentarnos son más populosas que la nuestra, no hay duda de que Jehová nos dará la victoria sobre ellas. Las derrotará igual que derrotó a Faraón y su poderoso ejército en el Mar Rojo. No obstante, debemos cumplir cuidadosamente todo lo que Jehová nos ha mandado. Si dejamos a Dios, Él nos dejará a nosotros.
Fineas tenía razón, y yo lo sabía. Aún así, sentía curiosidad por conocer a las mujeres extranjeras. Zimri había quedado en encontrarse con algunas de ellas a las afueras del campamento, y Zabdi y Bela estaban deseosos de acompañarle. Así que yo también fui solo para verlas con mis propios ojos. A aquellas mujeres no les interesaba nuestro bienestar. ¡Qué tontos fuimos! No sé lo que hablaron entre ellas mientras nos esperaban. pero me imagino que la conversación debió de ser algo así.
Cosby, es casi de noche. ¿Crees que vendrán los israelitas?
Estoy segura. Zimri hará cualquier cosa que le pida. Mis encantos femeninos lo han cautivado.
¿Crees que podremos convencerlos de que vengan a la fiesta de esta noche?
Debemos hacer todo lo que podamos para que así sea. Los cabezas de Moab y Madian cuentan con nosotras. Si conseguimos que violen sus ridículas leyes sobre las relaciones sexuales o que participen en la adoración de nuestro dios Baal, su dios Jehová peleará contra ellos. Aniquilará a toda la nación y nosotros no tendremos que levantar un solo dedo en su contra. Entonces, todo lo que poseen será nuestro.
Me han dicho que tienen oro, plata y prendas de vestir preciosas. Después de las 10 plagas, los egipcios estaban tan asustados que dieron a los israelitas todo lo que pidieron.
Dentro de nada, esas cosas valiosas serán de nuestro pueblo. Si tenemos éxito en nuestro cometido, recibiremos una buena parte. ¡Qué gran victoria para Baal!
Todavía no puedo creer que tengan una ley que condene el acostarse con una mujer sin estar casado con ella.
¡Qué normas tan restrictivas!
Va a ser un interesante desafío.
Pero no será difícil. Estos hombres desconocen los placeres de la vida. Según me dice Zimri, han comido lo mismo toda su vida.
¿No es algo llamado maná?
Así es. Están tan atrasados que hasta una sandía les impresiona. No saben nada de vino, ni de nuestra música, ni de mujeres. Les digo, hermanas mías, que son como niños.
¡Shh! ¡Silencio! Los oigo venir. ¡Prepárense!
¡Hola!
Mi poderoso Zimri.
Saludos, señoras.
Nos alegra verlos.
Tengan paz.
Señoras, estos son mis amigos, Zabdi, Jamín y Bela. Ella es Cosby, de quien les he hablado. Es una mujer importante para los madianitas. Su padre es cabeza de un clan.
Y tú eres el hijo de un principal. Vaya, tus amigos parecen tan fuertes como tú. No me extraña que los cananeos tiemblen al verlos a ustedes.
Ustedes sí que son fuertes.
Zimri, esperamos que tus amigos vengan a la fiesta con nosotras esta noche. Van a venir, ¿verdad? Lo prometiste.
¡Claro que sí! ¡Vamos, amigos míos! Muchos de nuestros hermanos estarán allí.
Sí, vengan. Queremos darles la bienvenida con buena comida, vino dulce y canciones alegres.
Me parece bien. Vamos.
Estoy listo. ¿Qué dices tú, Jamín?
Pues, no sé.
Mi primo tiene miedo a las mujeres.
No es verdad.
A mí no me tienes miedo, ¿verdad, Jamín? Mira qué suave le resulto a tu fuerte mano. ¿Son tan suaves como las mías las manos de sus mujeres israelitas? Lo pasaremos bien. ¿No les ha prometido su Dios las cosas buenas de esta tierra? Déjame ser tu guía. Yo misma cuidaré de ti personalmente y te protegeré de cualquier daño.
No es eso. ¿Cómo les diría yo? No quiero desagradar a Jehová.
Jehová mató a nuestros abuelos en el desierto. ¿Quieres tú también morir allí? Ven con nosotros.
No me gusta que hables así, Zimri. Jehová no mató a nuestros abuelos. Murieron porque fueron infieles.
Ven con nosotros, Jamín. La música ya ha empezado. Deja atrás el desierto. Ven, bebamos vino juntos.
No, no, no puedo.
¿Qué te pasa, Jamín?
Parece que tu amigo sí tiene miedo a las mujeres.
¡Es tonto!
¡Vete a comer tu maná!
Olvídense de él. Vámonos.
No fue fácil rechazar aquella invitación. Me atraía mucho la idea de pasarlo bien. Además, sus burlas me hirieron profundamente. A nadie le gusta sentirse marginado. Cuando regresé a mi tienda, oré a Dios sobre lo ocurrido. Mientras lo hacía, recordé que José huyó cuando la mujer de Potifar se le insinuó y que, por ello, Jehová le otorgó grandes bendiciones. También pensé en lo que Fineas me había dicho. Aunque podía escuchar la música de los moabitas sonando a lo lejos, cuanto más oraba, más seguro estaba de haber hecho lo correcto. Lo que sucedió después me convenció de ello.
¿Qué ha sucedido? Todo el mundo está llorando. El campamento es un caos.
Hay buenas razones para llorar. La cólera de Jehová se ha encendido contra nuestro pueblo.
¿Pero por qué?
Los hombres han ido al campamento de los moabitas y han tenido relaciones sexuales con las hijas del pueblo. Hasta se han inclinado delante de sus dioses. ¡Qué absoluta falta de agradecimiento por todo el bien que Jehová nos ha hecho! La calamidad de la que hablamos ha caído sobre nosotros.
¿Qué podemos hacer?
Debemos arrepentirnos y suplicar perdón. Acabo de enterarme de que Jehová le ha dado un mandato a Moisés y de que Moisés ha dicho a los jueces de Israel: maten cada uno de ustedes a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor. ¿De parte de quién está tu corazón?
Mi corazón está con Moisés.
Solo podemos orar a Jehová para que su misericordia no abandone por completo a Israel y para que su ira se aplaque de algún modo.
¡Miren! Viene Zimri con una madianita. La va a introducir en la asamblea de los hijos de Israel.
¡Mírenlo! ¿Es que no tiene vergüenza? ¿No le importa que Jehová esté encolerizado? Trae a esa madianita al campamento del Dios vivo. Parece que quiere mofarse de Jehová.
¿Qué va a hacer, Fineas?
¡Dame la lanza! No toleraré rivalidad hacia Jehová.
¡Va tras ellos!
¡Primo mío! ¡Qué insensato ha sido!
Fineas mató a Zimri y Cosbi con la lanza, y Jehová lo elogió por su celo. Aunque Jehová no exterminó a nuestro pueblo, en aquella ocasión murieron unos 24,000 israelitas. Fácilmente pude haber sido uno de ellos, pero Jehová fue misericordioso. Aquella experiencia me dio una gran lección. Me enseñó que es una insensatez adorar a otros dioses y un peligro relacionarse con personas que no aman a Jehová. El consejo de Fineas me resultó de gran ayuda, aunque permití, como un tonto, que mi curiosidad casi acabase conmigo. Lo que él me dijo me ayudó a huir antes de que fuera demasiado tarde. Ni los moabitas ni los madianitas amaban a Jehová y no querían ayudarnos. Solo buscaban sus propios intereses. ¿Y qué decir de Zimri? Permitió que una forma de pensar torcida corrompiera su corazón. Me dan escalofríos cuando pienso lo cerca que estuve de seguirle a una muerte prematura y de quedar marcado para siempre como un rebelde contra Jehová. Gracias a la bondad amorosa de Dios, he vivido para relatar esta historia incluso a mis bisnietos. ¿Cuánto le agradezco a Jehová que me haya permitido presenciar el cumplimiento de sus promesas?